Y en esta oportunidad vamos a ir a parar a Ushuaia. Aterrizamos en Ushuaia. Y en Ushuaia nos recibe Mónica Standlin. Y vos me vas a decir, contame algo más de Mónica Standlin. Bueno, te voy a contar. Te voy a contar lo que nos cuenta ella misma, por ejemplo, que es la mejor manera. Y te dice, soy actualmente la presidenta de la Asociación Civil Comunidad Colectividad Judía de Tierra del Fuego, o si ustedes prefieren, de la Keilah de Tierra del Fuego. Y nos cuenta un par de cosas más, pero ¿sabes qué? Hablemos con ella. Mónica, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Diego Uberman aquí en El Resaltador, en Radio High.
Buenas tardes, un saludo para todos, nos alegra muchísimo estar en contacto en vivo, la verdad es que estamos muy contentos y desde ya bienvenidos a nuestra ciudad más austral de todo el país.
Bueno, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, un montón de preguntas surgen, Entiendo que la Keilah de Ushuaia es bastante reciente, por lo menos desde el punto de vista administrativo. ¿Es así esto?
Exactamente. Te cuento, Diego, que bueno, veníamos trabajando desde hace un par de años con la formación de una comisión desde Tierra del Fuego, porque nuestra asociación cubre no solamente las tres ciudades de Tierra del Fuego, que no sé si ustedes sabrán, es Ushuaia, Tolu y Río Grande, sino también Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, y bueno, ahí llegamos. Fue muy trabajoso poder, digamos, concretar lo que es la formación de una asociación, porque mucha gente decía, pero ¿para qué vamos a hacer una asociación, que estamos bien así? Pero nosotros pensamos en que el futuro nos convoca, necesitamos tener una representación legal desde donde poder cuidar a toda la comunidad, una representación donde pudiéramos comunicarnos con todas las instituciones de la Argentina y del mundo. Y así fue como fuimos trabajando en este proyecto de la asociación para más que nada visibilizarnos. Y esto, por fin, después de muchos meses de pandemia, porque salió justo ahora en la pandemia, salió la personalidad jurídica y bueno, ya ahora ya estamos empezando a trabajar y a visibilizar y a contactarnos con todas las instituciones centrales de la comunidad judía de Buenos Aires y con el mundo, por supuesto.
Claro, vos sabés que cuando uno piensa en judíos en Argentina, piensa en los judíos de la ciudad de Buenos Aires que vivieron en los conventillos, o piensa en los judíos del campo, o piensa en la Jewish Colonization, piensa en el Baron Hirsch, ¿no? Vienen esa clase de imágenes o lugares comunes. Ahora, ¿cómo se es un judío en Tierra del Fuego?
No solamente un judío en Tierra del Fuego. Vamos a la Patagonia, hay muchas keilot que están en este momento trabajando junto con nosotros, estamos todos en una red de un WhatsApp organizando eventos. No sé si la comunidad de Buenos Aires se enteró que, bueno, gracias a Bala Keilot de Amia, y con Diego Soler, cantante de las bodas judías, y se hizo un Shavuot donde pudimos participar todas las comunidades de la Patagonia y del sur. Entonces realmente fue muy muy intenso, muy lindo, y es la primera vez que todos nos empezamos a conocer, porque si bien es cierto, acá en el sur de Argentina hay muchísimas comunidades, hemos encontrado gente de Calafate, hemos encontrado gente de Puerto Madryn, de Neuquén, de General de Roca, y es muy linda la comunión que se ha formado para poder encontrarnos. Todavía la pandemia no nos permite conocernos, pero ya va a llegar el momento.
Sí, sin duda.
Lo de la Keilah de Tierra del Fuego surgió también como, así como te digo, es nueva, pero muy añeja. Pregúntame por qué.
¿Por qué?
Bueno, porque justamente la primera familia que vino aquí a Tierra del Fuego fue la familia Elstein, en el año 1927, que fue la primera vez que llegó acá, cuando todavía había una cárcel, contenía los reclusos más peligrosos de toda la Argentina, y entonces es que esa persona se llamó Israel Elten, vino a vender, y ya encontró en el puerto encontró un barco salir, y como él era cuéntere, entonces se subió con todas sus balizas al barco y dijo, bueno, voy a probar a ver qué Ushuaia cierra el fuego. Y fue así cuando él empezó a venir y él se empezó a enamorar porque le recordaba un poco a su Polonia natal, y de esa manera ancló raíces, y él con otras familias, que eran 4 o 5, fueron los primeros judíos de Ushuaia. Y después, bueno, con el tiempo se fueron quedando, después empezaron a venir otras familias, pero siempre fue una puerta hacia adentro, nunca mostrar que había una comunidad. Quizás no, también es cierto, porque años atrás no teníamos redes, no teníamos Facebook, no teníamos comunicaciones como lo es ahora, entonces seguramente era mucho más difícil poder conectarse. Cuando yo llegué a Ushuaia hace unos cuantos años, también buscaba comunidad, porque también vengo de Buenos Aires, que Buenos Aires, cada, digamos, barrio tiene un templo, cada barrio tiene muchas familias. Y entonces, claro, al quedar acá con mi familia, decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No hay judíos, no hay donde comprar una masa o comprar un vino para el kibutz. Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces empezamos nosotros a fabricarnos, a poder, inventarnos y llegar a poner, perseguir las tradiciones, por ejemplo. Y bueno, fue ahí que cuando empezamos con una fiesta de feria de las colectividades, que nos propusieron participar, que fue en el año 2017, y 2018 empezamos a conversar. Y ahí fue cuando arrancamos con la propuesta de presentarnos así en eventos con la cocina judía, que de mi familia. Y entonces empezamos a presentarnos y ahí empezamos a encontrarnos con muchos más personas de la comunidad, que algunos estaban bastante distantes, porque acá lo único que se festeja son las tradiciones. Y todavía no tenemos un templo, no tenemos un rabino, somos 40 familias más o menos, yo creo que somos más acá en Ushuaia, y en Río Grande encontramos otras 10 familias más, y en Tolina hay 2 o 3 familias más, pero sabemos que hay muchas familias.
Bien, vos sabés que de alguna manera me estás respondiendo muchas de las preguntas que te quería hacer. Una de ellas tenía que ver justamente con la cantidad de familias. Y bueno, por ahí la gente no tiene muy claro que Río Grande es políticamente la ciudad más importante de la isla, pero que la ciudad central es Ushuaia. La actividad turística y la mayor parte de la actividad comercial entiendo que se concentra ahí. Ahora, Tierra del Fuego es una suerte de destino de mucha inmigración interna de nuestro país, ¿no? Mucha gente que vive, que yo conozco, incluso que vive en Tierra del Fuego, es como tu caso, vienen de otro lado. ¿Y cómo es la relación entre esta Keilah, esta comunidad judía y la sociedad de la isla?
Bueno, te cuento que nosotros empezamos a incursionar, empezamos con muy bajo perfil, para poder llegar a la sociedad. No sabíamos, hasta ahora no hemos tenido ninguna mala intención de antisemitismo, estamos, la verdad que muy, muy contentos, muy contenidos, porque realmente, como empezamos nosotros, digamos, desde abajo, ¿no es cierto?, desde el perfil más, que creíamos que teníamos que hacer, recorrer las ferias, empezamos a hacer, pues, mira, te cuento, el día de, en 2018, recuerdo que era, en una feria de plato, hicimos una mesa presentación de las tradiciones, o sea, pusimos un candelabro, una menorá, pusimos libros judíos, pusimos todo lo que sería una mesa judía, y pusimos plésales, pusimos dice de papa. Entonces pusimos eso y yo venían los evangélicos, y acá hay muchísima, mucha evangélico, muchas iglesias, venían y oraban en la mesa. Y yo decía, no puede ser. Claro, porque ellos buscaban las raíces. Y yo sé que hay más de un judío que no, como no tenía este templo, no tenía dónde, digamos, acercarse, entonces ahí nos enteramos que había un rabino, un pastor, que también enseñaba las antiguas,
los libros, sagrados.
Entonces, de alguna manera, sí, a los libros sagrados, exacto, la Torá. Entonces, de esa manera, guiaba a aquellos que querían acercarse, ¿no?
Claro, claro.
Y obviamente no sabemos si eran judíos que les gustaba la fe judía, la historia. Pero de alguna manera nosotros empezamos así muy despacito y hemos tenido muy buena aceptación. Todavía estamos, ahora como recién tenemos los papeles y hemos podido terminar con todo lo que se necesita. Ya estamos siendo recibidos en el municipio, ahora nos falta completar con una reunión y después vamos a ir a gobierno. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia nos hemos restringido un poco porque dejamos que el tiempo pase como para que las cosas sean oportunas.
Entiendo, Mónica, escuchándote me da la sensación de que sos una mujer así, digamos, particularmente temperamental y con una enorme energía y capacidad de liderazgo. Nos estás contando que llegaste desde Buenos Aires, que armaste ese emprendimiento tan particular de productos gastronómicos judíos y de repente sos la presidenta, en este caso no solamente la fundadora, la presidenta como mujer. Yo me gusta destacar esto, como primera presidenta incluso y fundadora de esta Keilah en Tierra del Fuego. ¿Cómo lo vivís como mujer?
No es fácil, la verdad que no es fácil. A veces me sorprendo de mí misma porque justamente lo que yo tengo un perfil bajo, aunque todo el mundo me dice que tengo una energía que no sé de dónde lo saco. Pero no, en realidad yo creo que, no sé, te dije, por un lado te cuento, la verdad, sinceramente, por muchos años, yo tengo 63 años, ¿no? Por muchos años es como que me dediqué a trabajar y nada más. Y bueno, si bien en mi familia, que son, que perseguíamos las tradiciones, mi abuelo sé que sí, él, digamos, cuando llegó de Rusia, nosotros éramos de Loma de Zamora, digamos, creo que fue uno de los fundadores, o por lo menos así me contaron, que él colaboraba con todos los templos judíos de acá de Buenos Aires. Entonces, de repente, es como que, no sé, es como si me hubiera calzado los zapatos de mi abuelo y me dijeron, ahora anda y la sé.
Entiendo. Qué interesante, ¿no? Poder en un momento dado de tu propia vida detenerte un instante y darte cuenta que estás de alguna manera encarnando la continuidad de algo que parece como una misión, ¿no? Ahora, digo, ¿cómo te imaginás la Keilah de Ushuaia dentro de, ponele, 10 años?
Bueno, yo la verdad que me encantaría poder, que podamos conseguir un terreno, que podamos conseguir un espacio, aunque sea un multiuso para el principio, y que podamos cada tanto que recibir algún rabino. No sé si da para tener un templo, pero bueno, no sé, el tiempo lo dirá. Pero sí, lo importante es que podamos tener un espacio de contención para toda la comunidad y también hacer, buenas acciones para con la comunidad de Ushuaia. Esa es la idea. La idea no solamente desde el punto de vista recreacional, sino también científico, poder llevar charlas y poder mostrar mucho de lo que se hace en Israel, por ejemplo. Acá hay mucha avidez por conocimiento, por conocer cosas, y yo creo que tenemos mucho para hacer. mucho para hacer. Además, no olvidemos que nosotros estamos en un lugar turístico y acá llegan muchos chicos de que vienen de hacer el servicio militar en Israel, acá a Ushuaia o a Río Grande, y visitan todas estas partes, y muchas veces no tienen cómo comunicarse, y de repente que tengamos un espacio para poder recibir a toda la gente que nos visita, es también muy agradable. Y otra de las cosas que te voy a comentar es que nosotros, simplemente por una equivocación, abrí una cuenta en Facebook que se llama Colectividad Judía de Tierra del Fuego, pensando que había un grupo, y no, abrimos una cuenta, como quien dice, me llamo Juana Pérez, ¿no? Entonces, en esa cuenta empezaron a entrar hace 3 semanas y estamos llegando a las 2.000 personas de todo el mundo, desde Israel a Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, toda la gente que se acerca para saber qué es la Colectividad Judía de Tierra del Fuego. Eso, la verdad que estamos notando una convocatoria increíble que nunca pensamos que iba a suceder.
Es increíble, ¿no? Son cosas que son casi mágicas, ¿no? Mira, acá pregunta un oyente, Cristian, dice, ¿cómo hacen con lo kosher en Ushuaia?
Es otro tema. Bueno, nosotros cuando podemos, a ver, no podemos traer mucho, pero cuando podemos, si la comunidad lo solicita, encargamos. Cuando nos llaman de algún hotel que hay alguna familia que pide productos kosher, también lo solicitamos con tiempo, porque acá las distancias nos juegan en contra. Acá no tenemos un rabino, no tenemos un frigorífico kosher, ni nada. Entonces todo se hace con tiempo, pero tenemos que pensar que son 15 días para encargar alguna cosa o traer alguna cosa.
Claro, 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 claro. Bueno, me parece que está aclarada la pregunta de Cristian. Sí, porque efectivamente él nos plantea, está siguiendo muy atentamente la charla, dice porque la carne, dice Cristian, porque la carne tenía problemas en pasar, creo, dice, si no me equivoco.
Sí. ¿No? Te cuento por qué, porque acá hay 4 fronteras que hay que pasar si viene por tierra.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Salimos de Argentina, entramos a Chile. De Chile, pasar por otra aduana. Y todo es un circuito y subía una balsa. Es, la verdad, bastante complejo llegar por tierra acá.
Bueno, pero es divertido. Pero tiene su encanto, claro, claro que sí, claro que sí. Yo tuve hace muchos años la oportunidad de llegar en auto desde Buenos Aires hasta Ushuaia, haciendo el cruce ese de las cuatro fronteras, si querés, y el cruce en balsa. Sí, realmente es una experiencia que recomiendo, vale la pena. Mónica, te mando un cariño muy...
La verdad es que sí. Aparte, sí, claro. La ruta 40, si la transitan, es preciosa. Sí. Tiene mucho encanto el sur, y la verdad es que los recomiendo, si quieren viajar un poquito... van a conocer muchísimas cosas.
Bueno, en cuanto se levante esto, vamos a estar ahí, ¿eh? Vamos a hacer un programa incluso desde la Keilah de Ushuaia.
Podemos hacer un programa desde acá, claro.
Totalmente. Mónica, te mando un cariño muy grande, te agradezco muchísimo, muchísimo habernos atendido y habernos contado todo esto, haberlo mostrado, y que, bueno, que la gente que escucha desde todo el país y desde muchos otros países, incluso desde Israel, desde Europa, sigue nuestra transmisión, haya tenido la oportunidad de encontrarse con una mujer como vos. Gracias, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.